Bienvenidos sean una vez más a este espacio brindado por la emisora Neiva Stereo 93.8 FM. Mi nombre es Daniela Alejandra Tuta Ramírez y es un gusto saber que nos están escuchando. Esperamos que el tema del día de hoy sea de mucho interés para cada uno de ustedes. Como ya saben, se acerca una de las épocas más esperadas del año, Halloween, y sobre esto hay mucha información, sobre decoraciones, tradiciones, disfraces y demás elementos que conforman esta festividad. Y para seguir con toda esta información, hoy hablaremos sobre tres de los personajes más representativos, aquellos icónicos que con solo mencionar su nombre le ponen los pelos de punta más de uno. Así que sin hacer esto más largo, vamos a empezar. Para comenzar está el Conde Drácula, y es que hace 546 años, el 14 de diciembre de 1476, fallecía en Transilvania a causa de una decapitación el auténtico Conde Drácula, que en realidad se llamó Vlad el Empalador. Él fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462 y está considerado como uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumania. Vlad no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y actos hacen pensar que se acercaba bastante a un monstruo de carne y hueso. Él se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo, ganándose el sobrenombre de El Empalador, por su afición a clavar a sus enemigos en estacas. Según algunos historiadores, su padre, Vlad II Drácul, de ahí lo de Drácula, ya que en rumano significa demonio, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que tenía como objetivo proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja en días señalados, motivo por el que se asocia esta vestimenta a este peculiar personaje. Pero, ¿por qué este hombre fue tan cruel? En 1444, el padre de Vlad se vio obligado a entregar a dos de sus tres hijos como rehenes, Vlad, de 13 años, y su hermano Radu, quienes fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano. A su regreso a casa, el joven Vlad descubrió que su padre había muerto por una brutal golpiza y que su hermano Mircea, el único que no fue capturado como rehén, había sido quemado y enterrado vivo. Como venganza, Vlad se convirtió en el empalador, sembrando el terror sobre el pueblo que traicionó a su familia. Él invitó a la gente más importante a una gran cena de Pascua y allí empezó el terror. Empalamientos, ejecuciones masivas, crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd ni llegara a beber sangre de sus víctimas, pero se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar a más de 60.000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera sus hazañas. En la actualidad, Drácula es representado de diferentes maneras, en algunas de manera animada, en otras no revelando su identidad, solo hasta circunstancias que lo ameriten y demás escenarios. Pero sin duda alguna, conocer esta historia da una mejor idea a quién se le atribuye la aparición de este ícono de Halloween. Siguiendo con los personajes del día de hoy está el famoso jinete sin cabeza. La versión más popular entre la gente apunta a que hace mucho tiempo hubo una terrible batalla llamada White Plains en Holanda. El hecho ocurrió a finales del siglo XVIII y durante la contienda uno de los soldados que se había apuntado por dinero a la guerra recibió un certero disparo de un cañón que le arrancó la cabeza. Tan trágico fue su final, de manera que sus compañeros de batalla tomaron su cuerpo y lo enterraron en el cementerio de una iglesia holandesa de Sleepy Hollow. Muchos de los habitantes de ese entonces comentaban que ese cementerio en particular estaba maldito. Al año siguiente, justo a la noche de difuntos, el cuerpo enterrado se levantó y salió al mundo de los vivos muy enfadado, en busca de su cabeza. Al no encontrarla, se dedicó a perseguir a los vivos para arrancarles la suya. Cuentan que desde entonces cada noche de los difuntos hace exactamente lo mismo y que además cabalga sobre un caballo muerto y lleva una larga espada con la que decapita a los pobres infortunados que se encuentran con él. Y para terminar, hablaremos acerca del hombre lobo. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia en Grecia, En la mitología griega, Licaón era un rey sabio y culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en las que vivían originalmente. Aún así, parece que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus, e incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegaba a su reino pidiendo hospitalidad. Al enterarse, el dios Zeus quiso comprobar los rumores y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita a Licaón. Este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró al tiempo que se trataba de Zeus y lo invitó a participar en un gran banquete. Todo habría salido muy bien, de no ser porque Licaón no pudo resistir la tentación de jugarle una broma al rey del Olimpo y ordenó que le sirvieran la carne de un niño que presuntamente era de un hijo suyo. Zeus se dio cuenta, por supuesto, y muy enojado condenó a Licaón a convertirse en lobo y a que todos sus descendientes serían también hombres lobo. De esta manera siguió con sus crueles asesinatos ya sin su forma humana. Cuenta la leyenda que cada 10 años, si no había comido carne humana en ese tiempo, podía volver a su forma original. Pero cada vez que llegaba ese momento, aprovechaba para retomar sus ritos y sacrificios. Con cada luna llena, Licaón salía al claro del bosque y le aullaba a Zeus para que éste lo perdonase. Son muchos más los personajes que son un punto de referencia para esta festividad. Cada uno tiene una historia que es fuera de lo común y que se convierte en una leyenda que trasciende al pasar de los años, ya sea por medio de libros, películas y demás elementos. Estos forman parte de la cultura del Halloween. Y con estas tres leyendas del terror damos por terminado el podcast del día de hoy. Esperamos la otra semana tenerlos de nuevo con más contenido. Recuerden sintonizarnos en la 93.8 FM y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Neibasterio 93.8 FM. En Instagram nos encuentran como @Neibasterio938. Y en X pueden buscarnos por @938Neibasterio. Somos la emisora comunitaria de confianza de Neiva, que está buenísima. Hasta pronto.